Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a otro programa Deportes con los Grandes, como cada día a esta misma hora de lunes a viernes, con Grandes del Deporte. Número 40, Agustín Marchetti, primera base. Bueno señores, vamos a brindarles la segunda parte de esta entrevista con Agustín Marchetti, el número 40, el locutor, bueno, desaparecido ya, el anunciador local del Estadio Latinoamericano, que bueno, se emocionaba cuando anunciaba Agustín Marchetti que venía a hacer otra comparecencia al cajón de bateo. En nuestra primera parte hablamos de la niñez de Marchetti, nació en Arkansas, comenzó desde niño a jugar béisbol, a los 10 años por primera vez con su familia visitó el Estadio del Cerro, y bueno, se emocionó Marchetti porque era la primera vez que visitaba un estadio, un coloso como el Cerro. En esa época, bueno, actualmente le caben 56,000 personas, pero en esa época era más pequeño, con capacidad para más de 30,000 personas. Pues se jugaba ahí la Liga Profesional del Béisbol Cubano con grandes estrellas. Y bueno, el corazón de Agustín Marchetti cuando visitó por primera vez a los 10 años el Coloso al Cerro, se emocionó, por supuesto, ¿no?
Eso siempre emociona, madre. Y tú lo veías a las costas por televisión, no es lo mismo verla en la televisión que verla ahí personalmente.
Sí. Bueno, Marchetti, también hablamos, repasamos en la primera parte de tus inicios al béisbol con Industriales en los años 60, 70. Llegó la parte final de los 70, ya Agustín Marchetti entró al equipo Cuba y principio de los 80. ¿Qué me dices de tu presencia en campeonatos mundiales, en panamericanos, centroamericanos, en muchos eventos internacionales donde quedó el nombre grabado ahí de el número 40 Industriales?
Bueno, yo te diría, ¿no?, que el momento recordable, que ya es histórico, el jorrón que yo di en Nicaragua 72 contra los americanos, jorrón de Fague, sí. Buena, que hasta ahora eso no lo ha hecho nadie.
No.
De eso nadie habla, pero bueno, no hay, eso está. Jorrón de Fague, buena contra los americanos para decidir un campeonato, nadie lo ha hecho, ¿sí?, en los años que llevamos nosotros jugando pelota. Yo no había visto eso tampoco, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? A mí me tocó una etapa muy bonita, porque había muchos peloteros buenos en la etapa que yo jugué, jugaban con mucho amor, La Fita, que en paz descanse, Vicente Díaz, Blandino, Lázaro Pérez, todo esto que estoy hablando son gente que ya no están, ¿te entiendes?
Sí.
Entonces, se jugaba con mucho amor, con mucho coraje, y todos esos peloteros jugamos juntos en el equipo Cuba.
Sí.
Y nosotros teníamos una convicción que no... Acuérdate, no se quiere hablar de política, pero ganarle a los americanos era lo máximo para nosotros. Y nosotros, sí, cuando jugábamos, era un fenómeno, un problema ideológico, de lo que sea, pero jugábamos, porque era el equipo que había que ganar, por el equipo más fuerte. Lo más fuerte, sí, de la competencia que yo tuve la suerte de ir eran los americanos, nosotros, y después que entraron los japoneses.
Sí.
Ya cuando entraron los japoneses también, los japoneses tenían muy buenos equipos, bueno, y muy buen picheo, un picheo impecable. Y nosotros le ganábamos hasta los japoneses. Pero sí, le ganamos, por eso que yo te digo, la combatividad, que tocábamos burla. Y a veces tú mirabas y tú dices, los mismos equipos americanos, tú no mirabas y casi parecían que eran superiores a nosotros. Pero nosotros decíamos, si ellos pueden, nosotros. Es lo que tú tengas, la mente, todo en el ser humano. La convicción, sí, que tú tengas para hacer las cosas, y eso a nosotros te era muy, muy aguerrido. ¿Sabes que el deporte en Cuba? Tú viviste eso. El mismo,
sí, deporte, sí,
en el voleibol, eso del latino. Porque la gente, sí, que el cubano no es el latino, que tenemos esa sangre explosiva. Y nosotros los cubanos, que creo que somos la maravilla del mundo. Es un fenómeno de nosotros. Tú no ves aquí mismo que este Miami es más cubano que todo el mundo aquí.
Sí. mencionaste un hombre que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, ¿no? Ya desaparecido. Nació en Baracoa, se crió en Holguín, se retiró por Santiago de Cuba, murió en Santiago de Cuba lamentablemente, murió bastante joven. El número 28, el satélite oriental, Fermín Lafita. ¿Qué clase, sí, pelotero? ¿Cómo fue tu amistad, sí, con Fermín?
Sí, 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 buenísimo, es muy bueno. No, buena, buena. Nosotros hicimos equipo Cuba juvenil. De esos peloteros que ya están muertos, hicimos Cuba, equipo Cuba. Lafita era el centerfield de los Cubs.
Lo mejor que daba Cuba en centerfield, definitivamente.
Y Vicente Díaz fue la tercera base del equipo Cuba ese, nosotros juvenil que fuimos a Canadá a jugar.
Sí.
Centeno, un muchacho que era buen queche también, pero ese murió, ese no llegó ni a la nacional, pero era buen queche también. ¿Entiendes? Lafita era un super pelotero, una gente muy sencilla, sí, modesta. Buen bateador, buen fildeador, de todo, bateador oportuno.
Bueno, conectaste ese jonrón de Nicaragua 72, eso fue antes del terremoto, ¿no? Que lamentablemente devastó a Nicaragua.
Sí, sobre todo. Ya vino el terremoto a nosotros.
Sí, ajá, se arrastró a Managua. Pero el momento más recordado de Agustín Marchetti ocurrió en 1986, en la final de la Serie Nacional. Industriales contra el equipo de Vegueros. En extra inning, lanzando el muchacho de Ovas, ajá, el derecho de Ovas, Rogelio García. Con el partido empatado, vino Rogelio y le conectaste un jonrón a la segunda sección de grada. Muchos dicen que ha sido el jonrón más grande que se ha dado por esa parte, en la parte del sol. No, no hay gradas ahí en toda la historia del Coloso del Cerro. ¿Cómo se preparó Agustín Marchetti para batearle y decidir el partido contra señores, contra Rogelio García? Eso no fue fácil, Agustín.
Yo te diría que yo, en mi etapa de pelotero, después como cambié mi mente, se me fueron muchas cosas que yo hacía. Yo sabía a veces hasta lo que el piche me iba a tirar. Yo lo observaba, cómo tiraba la curva, cómo hacía esto. En esa oportunidad, el Rogelio me poncha a mí con el tenedor ese.
Y yo, devastador tenedor.
Yo una vez antes de darle el jonrón, yo me apuré mucho. Pero bueno, las cosas no pasan por gusto. Acuérdate que todo pasa por algo. Claro. Eso de la casualidad no existe. Eso es casualidad, mentira. Eso, las cosas pasan por algo. Y yo me voy, vengo a batear la antepenúltima vez. Y no sé, van, y me apuré un poco y me le di un rol a Casanova. Casanova, no sé si tú ves en el video, míralo, porque tú, que lo que metí por primera fue Canel. Y Casanova levantó y me la cogió. Sí. Pero yo vengo a batear esa vez que doy en honrón. Javier Bam Bam, Javier Dají, se poncha Medina, y se poncha Bach y se poncha Medina. Y yo dije, me tiene que tirar el tenedor ese. Porque yo bateaba así, yo bateaba avisado por mí. Me tira recta, tenedor, se acabó el juego. ¿Qué es lo que no? Que veo la pelota aquí, que no hacen eso. Muy pochos peloteros hacen eso. Aquí los piches, tú estás mirando, es tanto en ese que le dan como no sé cuántos millones de pesos. Si tú le pichías del medio y para afuera el live, batea. Entonces le tiran recta para allá, recta en medio para que den jonrón. Oye, recta no, el live para afuera y cupo para afuera y para afuera y para afuera y no va a batear. Porque en la pelota que nosotros jugamos, tú no bateas. Yo me acuerdo que yo declaré con los muchachos, cuando llegué a la Nacional, que yo era malo con la curva contra el suelo. Todo el mundo me tiraba la curva esa, hasta que aprendí a batearla y a dejarla. Pero yo me acuerdo que yo daba jonrones, metí unas líneas de madre con la bola casi a menos una cuarta del piso. Pero lo tuve que practicar. ¿Te entiendes? Entonces, la pelota nosotros era profesional, pero con maldad. Aquí la pelota no tiene maldad, no tiene malicia.
Sí.
Es mi criterio, ¿no?
No si se juega con tanta pimienta.
No, y la inteligencia, sí, Estado. Si tú ves la pelota aquí, ¿tú la ves? ¿O ves poca la pelota aquí en Estados Unidos?
Claro, he narrado 29 series mundiales, casi nada. Bueno, mira, de forma consecutiva.
Mira la pelota aquí, te vas a dar cuenta. Base llena, el tercero, el cuarto bate. Recta, 100 millas, 97 al medio, no le tira. Una bola sí. Por atrás, una por la cabeza, ponchado. ¿Cómo esto, Sere? ¿Cómo tú me vas a tirar? Sin hombre en base, puede ser que tú me tires la recta esa, 100 millas, lo que tenga la gana, por el medio, lo que sea. Pero con hombre en base, ¿cómo tú me vas a tirar? Entonces aquí, la pelota es mecánica. Primero extrae ahí al medio, ¿ah? O un poquito ahí al medio, ¿ah? Extrae. Viene la otra mirando la guantilla mirando el cuache, porque los bateadores aquí miran el cuache, que mirar así, pero que si tú eres cuarto bate, que tú me vas a decir que tengo que hacer que yo soy el quinto bate. Mira, una por allá, una guara, ponchado con base llena. No hay nadie aquí, lo vas a ver, que tenga dos strikes y se tape. Creo que la primera base de Atlanta es la que lo hace, y lo hacen dos o tres nada más. De cientos de peloteros que juegan aquí, la mayoría es dos strikes, están ponchados. Sí. Lo mismo le tiran una por la cabeza, una para allá, no hay quien José, no hay quien se tape, dos, tres, bueno, pégala la bola nada más. Yo me acuerdo que Tony Oliva me dijo una cosa a mí cuando fue a Cuba en el 72, creo que fue. Y dice, Marchetti, yo los jonrones más grandes que di en mi vida lo di con dos, tres. ¿Cómo? ¿Cómo con dos, tres? Sí, ¿qué pasa? Porque aquí la gente no, el ser humano, cuando tiene dos strikes quiere hacer el mismo swing que cuando no tiene strike. ¿Qué hacía yo? Me abrí un poquito más, daba más tiempo y lo que hacía era el swing más corto, pero más rápido. Yo no me di. Entonces después yo con Isaac y hablamos eso, y a Félix no había que lo ponchara, o a Wilfredo, esa gente no lo se ponchaba.
No, el hombre es cubano, Wilfredo.
Yo cambié mi forma de batear para chocar con la bola y dejé de dar jonrones, porque ese vio la cogió con el start y la velocidad y me embarcó a mí. Si yo daba jonrones cuando la gente no lo daba. Cuando la gente daba poco, yo daba. Entonces me acostumbré al start a chocar con la bola el tartito. Y si tú no le tiras duro la bola, tú no puedes dar jonrón.
Sí.
Pero ahí dice, no, que Orón lo busca tú, que sale, ni sale. Mira, si te sale a ti, le sale al otro. Le sale a los que lo tienen que dar. Tú tienes que ir con la convicción que tú lo vas a dar. Y en la vida así en todo es igual. Tú tienes que estar convencido de lo que tú vas a hacer. No en la pelota, claro. Tú eres narrador. Bueno, voy a narrar hoy mejor y voy a hacerlo bien y voy a esto. Pero si tú vas con un derrotado que no haces nada, se te vaya ni habla.
Sí, sí. Bueno, en el 72 conociste personalmente a Tony Oliver, hermano de Juan Carlos Oliver, que fue un pitcher del Río, del equipo Cuba. Pero ya había escuchado hablar de Tony Oliver porque había comenzado en el 62 con Minnesota. Siempre jugó con los mellizos. Incluso en el 72, cuando lo conociste, había terminado en el 71 una temporada de 22 jonrones, 81 impulsadas, y había bateado 337, líder en la Liga Americana con los mellizos. ¿Ya tú sabías algo de Tony Oliver, el pinareño?
Sí, no, y como persona. Entonces me decía, fíjate lo que es la vida, son cosas que se madre. Y yo, él en la ciudad deportiva, tú sabes, la ciudad deportiva, él la sacaba sí. En la práctica por todos lados, por el centerfín por todos lados. Y yo le decía, no, Tony, ¿qué pase Power tú tienes? Y yo, no, Marchetti, Power tiene Jackson, él tiene, me empezó a mencionar peloteros de Grandes Ligas. Y yo, no, yo soy mi jorrón, y hecho, los caballos son la piel. Digo, no me digas, no, yo soy Hitler, yo soy mi joroncito, pues no soy joronero. No, la baronero de fulano, Willie May, Agaro, empezó a decirme, esa gente la pierden aquí, la pierden, tú no la ves la pelota donde la metes.
Te recordarás que cuando diste ese jonrón en 86 contra Rogelio en latinoamericano, todo el mundo se tiró al terreno. ¿Qué pasó con en la mente de Agustín Marchetti cuando decidió la victoria de Industriales esa noche?
No te digo, no, porque a veces parece inmodestia, ¿no? Pero qué sucede cuando tú estás en esta haces esas cosas, en el momento tú no la valoras, ¿no? Porque estás en calor de juego, ¿no? Una cosa normal. Ya después que tú ves que tú ganar por algo que te hiciste, es una emoción que, fíjate, yo me pongo a ver eso por la televisión y lloro.
Sí.
Porque uno se emociona porque las cosas que hiciste y el tiempo que es tan rápido y la vida es tan corta. Que yo le digo a la gente, yo estoy en una escuela ahí de psicología y eso, y he aprendido lo que tú no eres capaz de imaginarte. Si tú te pones a mirar la vida, ¿qué es la vida? La vida es un suspiro.
Un pedacito.
Analiza tú, yo te lo voy a decir rápido. Sí. Coge una foto tuya de 20 años, ¿tú la tienes?
Sí, claro.
Coge la foto y mírala ahí. Y mírala.
Y me parece que fue ayer.
No, que tú coges la foto y mira y tú dices, bueno, estos 30, estos 40, no sé. ¿En qué tiempo pasaron? Yo veo jorrón ese que la gente me lo quita y tú te acuerdas, ¿cómo no me voy a acordar si yo estoy viviendo aquí del recuerdo?
Sí,
y veo,
sí,
si yo quiero hace 30 y pico de años de eso, y me parece que fue ayer. Entonces, sí. Por eso te digo, me gusta mucho filosofía con la vida. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a hacer las cosas que tú tienes que hacer, pero hacer las que te gustan, porque lo que vamos a estar aquí un ratico.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Agustín Marchetti Jr., tu hijo, ¿no? Que pudo firmar contrato para jugar en el béisbol profesional de Estados Unidos. Háblame de tu hijo.
Bueno, si tú supieras, mi hijo no es millonario por ser caprichoso. Yo tengo hecho santo, él tiene hecho santo también en el ITA, no sé si tú sabes algo de esto. Le dicen que por el capricho él no va a hacer lo que él tenía que ser. Mi hijo tiraba casi 100 millas casi.
Sí.
Él es muy alto, entonces él se quita un abrigo, se quita el abrigo y se corta el dedo. Fíjate qué casualidad, el brazo derecho, el dedo gordo. Y tuvieron que darle como 7-8 puntos ahí. El escado le dice, no te pongas a tirar hasta que no esté bien. Al mes se puso a tirar y se lastimó el brazo. ¿Qué te parece?
Sí.
Entonces, los caprichos en todo en la vida. Dar un consejo que te doy, no sé si tú serás caprichoso. Claro, los viejos no somos caprichosos, porque si nos caprichamos, no morimos.
Claro.
Si te capricha, tienes problemas. Si vas en contra de la mayoría, tienes problemas. ¿Tú me entiendes? Desgraciadamente, la vida lo que enseña son los años. Y los años, lo que necesita en un tiempo, en otro tiempo no lo vas a hacer. Fíjate que yo le digo aquí a la familia, que he visitado mucha gente aquí en este país, y a los muchachos, estudien, porque no es lo mismo ganar 10 pesos la hora, 7 pesos la hora, 8 pesos la hora, como los médicos que ganan 200, 300, 400 pesos la hora.
Claro. O los peloteros ganan millones, los deportistas de basquetbolista,
pero qué pasa, yo nunca pongo el deporte porque de cada 1,000 aquí sale uno, ¿no? El deporte esos son los elegidos, la gente está equivocando. Lo que pasa es que tú no lo puedes decir aquí, porque si lo haces aquí la gente no quiere que ese muchacho va a practicar, pero si tú te pones a ver el duelo, muchachos, el chiquitico, tú los miras, ese no llega, eso viene contigo. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes los problemas que hay aquí. El muchacho tiene, que lo hablamos ahorita, tiene todas las condiciones. Y para ser atleta, tiene que sacrificarte de muchas cosas. Porque mientras no, te me gano con la edad, hace 15, 16 años, le viene la coquillita que lo coge la chiquita y empieza a chiquichivo, a veces te fue.
Bueno, tu jonrón está clasificado al 86 contra Rogelio como el más grande del béisbol cubano. Se hizo una encuesta sobre eso.
No, a mí me pusieron también, lo que pasa es que ese fue el que la gente vio. La gente no vio el otro. ¿Te entiendes? La gente lo oyó. El jonrón mío de Nicaragua 72.
De Bobby Salamanca, con Bobby Salamanca, sí.
Pero tú analizas. Era lo mismo jugar contra Pinar del Río que contra el americano.
Sí, claro.
Y lo mismo jugar en Cuba que jugar en otro país. Lo que pasa es que desgraciadamente, o es la vida que es así, la gente se acuerda más lo que ve que lo que tú le dices. Y como sí, aquello no era por televisión, aquello da la suerte y la desgracia, que los nicaragüenses sí tienen el juego completo. Pero Cuba, cuando el ¿cómo se llama? Que yo tengo que, estoy hablando con varios nicaragüenses aquí, a ver si me lo consiguen, ellos sí lo tienen. El jorrón de Fabio, el jorrón de buena, porque lo que sale ahí no es eso, ahí sale un swing, eso no es el jorrón. Ellos sí tienen el juego ese completo. ¿Tú me entiendes? Los nicaragüenses. Porque yo en mi vida, creo que lo hice dos veces en mi vida, en mi carrera, lo hice una vez en la preselección, no sé si fue contra Oliva Pichi, que dijo ron de Fabio, dijo ron de buena, son mi vida, eso no se hace. Porque cuando tú das ron, por lo regular te poncha, das hit, down to way, pero ron otra vez tú no vuelves a dar. Es muy difícil dar ron de Fabio, buena, ¿por qué? Porque ya Pichi se me pre fuera, te dieron una guama. Pero es difícil, y yo lo hice para decidir contra los americanos. La gente habla que el histórico es de La Habana, el histórico es sí. Con Ron de Fire, bueno, lo que pasa es que como
fue
la gente lo vio, ¿me entiendes? Yo te lo digo, sí, porque mal lo hice, señor, porque fue el que lo hice. Pero si lo hubiera hecho otro, lo hubiera dicho igual.
Sí. Bueno, Agustín, quería saber sobre los peloteros cubanos, que, bueno, muchos exitosos, ¿no? Como tú decías, de 10.000 sale uno, y yo creo que de cada 100 cubanos que tratan de llegar a Grandes Ligas al béisbol profesional, uno o dos llegan a Grandes Ligas, ¿no? Porque este es el mejor béisbol del mundo, una pelota fuerte donde juegan peloteros de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, de Italia, de todas partes, ¿no? De Dominicana, de Puerto Rico, México, Venezuela, de Cuba, de todas partes. Por eso le dicen la gran carpa y el mejor béisbol del mundo. Ahora, ¿qué te parece la presencia de esos grandes peloteros cubanos acá en Grandes Ligas, sobre todo en las últimas dos décadas? Que la historia la comenzó a Rocha, René Rocha, el reglano.
Y van a seguir viniendo más. Recuérdate que hay una cosa en la vida, que es la preparación que tú tengas. Nosotros, en la etapa que la pelota de nosotros era buena, que había unos pitches que por favor, no ahora, que ahora desgraciadamente el 90% de muchachos se va. La preparación que nosotros teníamos en Cuba, jugábamos cualquier pelota. Nosotros jugábamos con los americanos y le ganamos. La gente, no, que ustedes jugaban con Amateo. Sí, Amateo, no, todos esos muchachos que iban a jugar con nosotros de la universidad, todos estaban firmados Grandes Ligas. Porque la gente
sí, la mayoría,
que tiene 20 años, ¿no? Si es que la edad buena tuya para todos cuando tienes 20 años, 23, 24, 25, 26, 27, 28, esa es la edad buena. Ya cuando tú tienes 30 años, ya lo que te queda es, está fuerte todavía, está joven, pero ya lo bueno pasó. En todo en la vida. De 20, yo me grité de amor, mira, pero a mí me pasó, como, y lo estoy mirando. De 20 a 30 años, usted se come un león.
Sí.
Ya después, y más aquí el pelotero, cuando coge dinero, ya no es el mismo pelotero, tiene miedo que le den un pelotazo, ya se cuida. Bueno, cuando tú tienes hambre, tú comes. Cuando no tienes hambre, no comes.
Es mismo. Cierto. Bueno, ¿qué significó hace varios años que estaba presente ahí, no? El reencuentro del número 5 y el número 40, Agustín Marchetti, y otro que comienza a sí mismo, A.M., Antonio Muñoz, el gigante del Cambray.
Y tú le preguntas a Muñoz va a decir lo mismo que digo yo. Nosotros nos llevamos siempre súper bien. Nosotros no hubo rivalidades, nunca discutimos nada, nosotros no llevábamos nada. A veces Muñoz me daba hasta la merienda para que yo se la llevara a mis hijos. Yo soy una gente y le decía cosas a él, me decía a mí. No, nosotros no vivimos esa rivalidad que crea el público, porque así es, que de la vida defiende de la vida, de La Habana defiende de La Habana. Y entonces yo tuve la suerte esa de estar discutiendo con lo que es el mejor pelotero de Cuba, ¿no era yo?
Sí.
Es más, Jorrón era Muñoz y me discutían con Muñoz, que si más que bueno, no inventa. Yo con Muñoz me llevé, supe, y siempre he hablado bien de él y él habla muy bien de mí. Ahora creo que está enfermo, que tiene azúcar en la sangre, cáncer en la sangre, pero entre nosotros no hubo nunca nada, nunca, al contrario, nos llevábamos súper bien.
Sí, bueno, grandes jorroneros, Lázaro Junco, el Matancero, Orestes Quindelán, Antonio Pacheco, Capiró, aunque jugó pocos años, y Agustín Marchetti, o sea, Linares. Hay un grupo grande ahí de estrellas que podían jugar en Grandes Ligas.
Y Romelio Martínez, Fernando Sánchez. Nada, si tú te pones a mirar, yo a veces me pongo aquí a hablar, si caballero.
Fernández Camagüeyano.
Reinaldo Fernández, nosotros jugamos, yo me acuerdo que nosotros no estábamos en el equipo Cuba, yo me acuerdo juvenil, yo fui en el equipo Cuba de 64, los juveniles, y vino un escado, me dice, muchacho, Marchetti, ¿qué pasó con Dios? Mira, te vamos a firmar para Cincinnati, te vamos a dar $50,000, tú me vas a firmar a mí, ¡ah! Y después Cuba nos dio $15, y me metí en el equipo Cuba, y te voy a decir, casi 12 años, y si reúno el dinero nos llevan $1,000, nosotros nos daban $20, $30.
Que en esa época 50,000 ahora son varios millones.
No, pero ¿qué sucede? Por eso digo, la vida es dialéctica, la vida todo cambia. Hoy es una cosa, lo que es bueno hoy, que eso trata en el marxismo, creo. La verdad relativa. Hoy verdad es esto, y mañana es mentira. Y esto que es mentira, y mañana es verdad. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Tú no sabes algo de eso? ¿Tú no estudiaste nada?
Sí, sí. Claro, el marxismo y la filosofía, sí.
La vida es hoy. Mañana son mañana, hoy. Ya lo mañana, ya ha pasado de hoy, es para adelante. La vida es hoy, el presente. Entonces, desgraciadamente, por suerte estoy vivo, estoy aquí. Estoy muy agradecido, sí, estar aquí en Estados Unidos con mis hijos, mis nietos maravillosos, la gente me quiere, como tú ves, ahora no estamos hablando aquí, más que a mí soy enfermo, jugar dominó, me invitan a jugar dominó, porque ya ni tomo cerveza, sí, ni tengo nada. Llevo como 20
bueno, Agustín, años. Agustín, se habla del jonrón en el 86 en el Mundial de Nicaragua, pero la única persona hasta ahora mismo, que paralizó el tráfico en la calle Flagger, ahí en la 97 avenida, en el Parque Rubén Darío, fue Agustín Marchetti cuando fue por primera vez ahí, y que te rindieron un merecido homenaje con la presencia de muchos peloteros cubanos de Grandes Ligas y otros retirados.
Sí, sí,
como Marchetti, no. ¿Cómo es eso que paraste el tráfico en la calle Flagger, primero y único hasta ahora, no?
Yo te digo a ti una cosa, tú viste como soy yo así, tú ves como yo hablo, soy hablador, siempre he sido hablador, fíjate, ahí me decían el cura, y por suerte tenía el número 40 atrás, cura, que en la Ceará el 40 es cura. Y yo he sido una gente, y aparte hasta la religión que yo profeso, de ayudar, y ayudo a cualquiera en lo que tenga, quisiera, fíjate que yo le digo a la gente, si yo me saco la lotería, la mujer mía es la que tiene que coger dinero, si yo lo cojo me quedo al otro día sin dinero, me empiezo a regalarle dinero a la gente.
Sí.
Así que, yo soy, aparte mi religión hasta me dice, hasta el signo que yo tengo, yo soy una gente de pueblo, fíjate que en Cuba a mí me entrevistaban y si es Marchetti, tú podías, vieron gente aquí de emisoras americanas, ¿por qué tú no jugaste Grandes Ligas? Bueno, porque no me tocó, me hubiera gustado haberlo hecho, pero no me tocó, fíjate que la vida es lo que te toca, no lo que tú quieres, la mayoría de nosotros hubiéramos jugado Cheito, que Dios lo tenga en la gloria, pero José Rodríguez
murió recientemente, Cheito Rodríguez, sí.
Cheito hubiera sido aquí un animal, Cheito este aquí hubiera ganado lo que le daba la gana.
Sí, Muñoz, Marchetti, Capiró, Quindalán,
no, Pacheco. Cheito, mejor que todos nosotros era Cheito. Cheito lo suspenden, creo que por 30 o 40 dólares, compadre. Tipo que hubiera sido multimillonario aquí.
Es verdad, es verdad. Bueno, Agustín, un saludo para tu familia y tus amistades en Alquízar, en La Habana, en Cuba, en Estados Unidos, en todas partes.
Les deseo a todos ustedes salud. Se me inyectan para el coronavirus ese, que eso ustedes se vienen a
consultar, no está muy buena.
Pero salud les deseo y me tienen a mí cuando haga falta hablar un poco de algo, me llaman.
Okay, gracias. Un millón de gracias, Agustín Marchetti. Agustín Marchetti, número 40, primera base. Señores, qué placer de conversar con Agustín Marchetti, uno de los grandes peloteros del béisbol cubano en todos los tiempos. Un millón de gracias, Agustín. Necesitamos una tercera parte, pero será para un futuro no muy lejano. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.